Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, qué gusto saludarle. Es mañana de viernes 25 de agosto del año 2017. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a través de este micrófono con la reiterada invitación de que se quede con nosotros en esta frecuencia para informarle de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Viernes 25 de agosto del año 2017, transcurridos 237 días, por transcurrir 128 días de este 2017, semana 34. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Andrea Gálvez, productora de este espacio, de Salvador Enríquez, reportero, de Arturo Mejía en Controles Operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región. Comenzamos con este resumen informativo.
Señal directa.
Tres mil boletas estarán disponibles para la ratificación de mandato en el municipio de Cihuatlán. Inaugurarán una nueva galería de artes en el municipio de Autlán de Navarro. Padres de familia aseguran que los útiles escolares entregados a escuelas sí favorecen al gasto familiar. Avanza el Centro Universitario de la Costa Sur en el programa de Universidad Incluyente. Continúa la entrega de mochilas con útiles escolares en el municipio de Autlán de Navarro. Promueve el Ayuntamiento de Cihuatlán campaña médica gratuita, esto para atención médica ciudadana. En el tema universitario, inaugura el CUTONALÁ, el primer huerto solar de la red universitaria. En la información estatal, exhortan a mujeres jaliscienses a no desistir de sus denuncias por violencia. En el contexto nacional, le estaré informando que acusan al gobierno mexicano de falta de protección a periodistas. Y en el contexto internacional, marchan contra feminicidios, esto en Nicaragua, y piden el cese de la violencia de género.
Señal local.
Le tengo toda la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Por supuesto, la reiterada invitación para que se quede con nosotros. También nos gustaría escucharle a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, al 382-5031, 382-6532. Puede permanecer en constante comunicación de esta manera y también puede hacerlo a través de nuestros sitios web, en nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán, en donde puede enviarnos algún mensaje. Y, por supuesto, le estaremos atendiendo con esta información aquí en Señal Informativa. Muchísimas gracias por continuar en esta frecuencia. Bien, pues, 3,000 boletas estarán disponibles para la ratificación de mandato en el municipio de Cihuatlán. Será a partir de las 8 de la mañana cuando los ciudadanos podrán participar en esta consulta pública que califica el desempeño y permanencia del presidente municipal Fernando Martínez Guerrero. Para la votación se colocaron 5 casillas, 2 en la cabecera municipal, 1 en Barra de Navidad, San Patricio Melaque y Emiliano Zapata, con un total de 3,000 boletas. Es Gladiola Madera quien nos tiene todos los pormenores.
Este domingo 27 de agosto se realiza en Cihuatlán el proceso de ratificación de mandato. Serán 3,000 ciudadanos los que podrán votar por la permanencia en el cargo del emecista Fernando Martínez Guerrero. El proceso está coordinado por un comité ciudadano conformado por 5 personas del municipio sin vínculos con el gobierno. Son ellos los encargados de la capacitación de los funcionarios y observadores de casilla, de las funciones del proceso y los tiempos del mismo. Así lo explicó el síndico municipal de Cihuatlán, Carlos Alfonso Rodarte Vázquez.
Son 5 personas, 2 son maestras, 2 son comerciantes y 1 es un dentista profesionista. Son los que han puesto fecha, son los que han puesto tiempo, son los que están capacitando a los funcionarios, son los que han estado invitando a la ciudadanía a ser funcionarios de casilla, a los observadores.
Para la votación se colocarán 5 casillas, 2 en la cabecera municipal, en el jardín principal y en la plazoleta de los tanques, 1 en la unidad Fidel Cozonoy de Barra de Navidad, otra en el jardín de San Patricio Melaque y 1 más en la plaza de Emiliano Zapata. Las casillas se abrirán a partir de las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde o al agotarse las 3,000 boletas que estarán disponibles. El síndico calificó como importante que Cihuatlán se someta a este proceso y que la ciudadanía pueda participar para calificar a sus gobernantes.
Somos el único municipio en la región que está aprobando esta actividad. La verdad que Cabildo lo vio de muy buena manera. En Cihuatlán toda la gente de repente no estamos acostumbrados a ello, pero invitarlos a toda la ciudadanía a participar es importante que vayan, ya sea así o no, lo que ellos decidan. Pero es importante participar de esta actividad democrática. Es nueva y es el día 27, te lo comento, el domingo, a las 8 de la mañana ya estarán abiertas las casillas para que puedan emitir ellos su voto.
Cihuatlán es uno de los 25 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano que se someterán este domingo a la consulta pública para evaluar el desempeño y permanencia de los alcaldes al frente del ayuntamiento. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted este tema de la ratificación de mandato y este proceso que se llevará a cabo este próximo domingo en el municipio de Cihuatlán, como ya escuchamos, para pues conocer a través de estos 3,000 votantes, pues la perspectiva o cuál es el rumbo en el municipio de Cihuatlán con respecto a el cargo que ocupa el presidente municipal, Fernando Martínez Guerrero. En más información, se inaugurará una nueva galería de artes aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Este es un proyecto personal del artista autlense Carla Lizeth Velasco, que este próximo sábado brindará un evento privado en conmemoración a este gran logro. Sin embargo, esta galería se pretende sea abierta al público en general. La creadora comenta que esta pues será un lugar que promueve más participaciones artísticas y culturales en el municipio, un espacio, por supuesto, que tiene que ver con este desarrollo de artistas aquí en nuestro municipio. Pues vamos con todos los detalles con mi compañera Andrea Gálvez.
Carla Lizeth Velasco Velasco, joven artista del municipio de Autlán de Navarro, informó en entrevista para Señal Informativa que este próximo sábado 26 de agosto dará la inauguración a una nueva galería de artes en Autlán. Explica que este es un proyecto que nace como un pasatiempo desde el año 2014 con forma de un lugar donde ella realizaba obras de arte para sí misma con materiales reciclados. Sin embargo, a la fecha de hoy se ha convertido en un proyecto que se desea mostrar al público. Asimismo, ella comenta que en la actualidad la galería cuenta con diversas obras que son creadas a base de reciclado automotriz, entre otros recursos. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Mira, esta galería tiene muchas obras en cuestión con lo que es la materia de chatarra. Me doy cuenta que es mucho reciclaje. en cuestión de chatarra automotriz. En el giro que yo estoy trabajando, haz cuenta que se relaciona mucho, es una refaccionaria, es un yonke, entonces de ahí he utilizado todo ese recurso para yo de cierto modo hacer mis artes, ¿no? Mis muros, mis esculturas, mis ideas, los he plasmado con ese tipo de material, como te comento. Yo inicié así como hobby, pero cada idea me fue desencadenando a ir creando diferentes obras.
Carla Velasco agregó que, aunque para la inauguración se planea un evento privado, esta galería será un espacio que se abrirá al público y se pretende que sea un lugar que promueve más participaciones artísticas y culturales en el municipio.
Haz de cuenta que es un espacio, la primera se divide en dos salas. La primera sala, pues está por decir ya toda terminada en cuestión de los muros, eso sí está toda completamente. Y la segunda sala, haz de cuenta que lo que llama más la atención de esa sala es algo que se creó en el techo. Entonces las paredes de manera lateral, ahí es donde me gustaría para otros artistas pudieran exponer sus obras, en la segunda sala. La primera también se podría hacer tipo apreciación para ciertas obras de ellos, pero en la segunda es donde sí me gustaría que otros artistas pudieran exponer su contenido o lo que ellos realmente hacen. Sí, que esta galería pues es de mi autoría. Todas las obras son inspiradas en ideas, en lugares, en viajes, en cosas que me ha tocado vivir en el trayecto de mi vida. Quiero tener ese espacio para eventos o para cosas culturales, de manera ya sea exposición de otros artistas, algunas conferencias, talleres, o más que nada que sea un espacio cultural donde la gente aprenda y dé a conocer otros temas que desconocemos la mayoría de los outlets.
La galería se encuentra ubicada en la calle José Antonio Torres número 219, entre la avenida Revolución y Lerdo de Tejada, donde próximamente estarán publicando su apertura para todas las personas que estén interesadas en visitarla. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Enhorabuena y mucho éxito, Carlita. Te enviamos, por supuesto, nuestros mejores deseos y que este gran proyecto se consolide. Ya hecho que se va a inaugurar y que, bueno, tendrá estas puertas abiertas para otros artistas también que deseen expresarse a través de esta arte plástica. Enhorabuena, muchas felicidades por esta dedicación, por el empeño y por ese entusiasmo que siempre has mostrado y que, bueno, ahora compartes con todos tus amigos, conocidos y pues con los outlenses también en esta galería. Vamos a ver cuántas piezas, de qué se trata. Pues ahí está esta invitación. Bien, pues vamos con más información. Son las 9:16. Hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa. Le recuerdo nuestras vías de acceso de comunicación en esta emisora: 382-5031, 382-6532. Nos dará mucho gusto escucharle. Vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Tengo más información aquí en Señal Informativa. Padres de familia aseguran que los útiles escolares entregados a escuelas sí favorecen en el gasto familiar. En un sondeo realizado por este medio apunta que el 100% de las encuestadas consideran que sí son beneficiadas con este proyecto de alguna forma, pues a pesar de que algunos ya han hecho el gasto. Algunos comentan que sin importar cuál sea la situación económica, beneficia a cada familia, ya sea en el gasto familiar o como apoyo extra durante el ciclo escolar. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información.
En esta semana se ha hecho entrega de útiles escolares a escuelas de educación básica en la región. Este apoyo otorgado por el gobierno del estado tiene como objetivo apoyar a los gastos que realizan los padres en la educación. En un sondeo realizado por este medio con padres de familia, mencionan que estos apoyos son importantes para aquellas familias que su situación económica es difícil. Además, algunas comentan que sin importar cuál sea su situación económica, puede beneficiar a cada familia, ya sea en el gasto familiar o como apoyo extra para los jóvenes estudiantes durante el ciclo escolar 2017-2018.
Muchos apoyos, muchos beneficios para todos.
Mira, a mí me parece muy bien este apoyo porque igual hay familias que tienen buen trabajo, los papás, pero la mayoría pues carecemos pues de eso, de un buen trabajo, de un buen salario. Y el que los estén apoyando con útiles, con mochila, a veces con uniformes, eso me parece pues genial. Es un gran apoyo para nosotros como papás.
Que ayuda para la economía, para los niños, para que tengan más útiles.
Hay muchos padres de familia que realmente no completan para comprar los útiles y es un apoyo más. Es una ayuda bastante grande para uno como padre de familia y como para ellos, para los alumnos.
Pues ahora sí que los útiles y las mochilas, porque yo tengo 4 niños aquí en esa escuela.
El 100% de las encuestadas consideran que sí son beneficiadas en este apoyo de alguna forma, a pesar de que algunas ya han hecho el gasto. Por otra parte, no existe un estimado de gastos por familia, ya que en algunos casos asciende de 500 hasta los 3,000 pesos. Esto depende si es necesario adquirir mochila con todos sus útiles escolares o solo es la compra de libretas.
Sí, aunque ya habíamos comprado útiles, pero de todos modos, en el transcurso del año, una libreta pues no les dura todo el año, ¿verdad? Y es mucho apoyo, y también las maestras, aunque piden otros útiles, cuando hacen esa entrega de útiles, hacen de que los se utilicen todo el año, se aprovechen. Mira, ahorita con los gastos de inicio, voy 3,000 pesos que gastan los dos niños. Entonces, 3,000 pesos es un mes de salario, una mensualidad, entonces pues está muy difícil, es lo que se gana. Entonces, aparte, pues, la comida y todo eso, pues, no, realmente no se ajusta. Ajá. Se tiene uno que prevenir.
Sí, de hecho, ya los habíamos comprado y mochila.
Pues, dependiendo del cuaderno, realmente, porque ahorita el cuaderno te lo piden engrapado o cosido y te sale, un decir, 300 pesos o un poquito más, dependiendo del cuaderno, sí, por cada niño.
Para finalizar, en Autlán de Navarro fueron beneficiados con este programa 12,408 alumnos, de los cuales 2,540 de nivel preescolar, 6,853 de nivel primaria y 3,014 de nivel secundaria, con una inversión aproximada por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco de 2,815,284 pesos. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues ahí tiene usted el testimonio que dan padres de familia con respecto a estos útiles escolares que están recibiendo por parte del gobierno y en el que, bueno, ellos aseguran, dicen, pues que sí son necesarios y que sí contribuye de alguna manera, perdone usted, al gasto familiar. Pues bueno, qué bueno que así se reciban y que sean utilizados, o por lo menos si es que ya tenían sus útiles al inicio del curso, pues que esto les puede servir durante los próximos meses. Bien, pues, antes de continuar con la información, quiero comentarle que estamos pues contentísimos de saber que una de nuestras académicas de este centro universitario, la doctora Saraí Contreras Martínez, bueno, pues fue reconocida, tiene este documental Grandes Guerreros Colibríes Fuego, creado por esta investigadora que ya le menciono, será reconocido en la Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2017. El documental Grandes Guerreros, Colibrís y Fuego, que realizado en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en este Centro Universitario de la Costa Sur, esto durante el 2015-2016, por la doctora Saraí Contreras, filmado y editado por el egresado de Ingeniería de Recursos Naturales y Agropecuarios, Carlos Pacheco Contreras, fue reconocido y formará parte de la segunda Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2017, que se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto, en donde, en la Filmoteca de la Universidad Autónoma Nacional de México. Le deseamos pues muchas felicidades a la doctora Saraí Contreras, a todo este gran equipo que colaboró para la realización de este documental, y por supuesto deseamos que pues sean muchos éxitos más, pero este nos llena de orgullo, por supuesto, cómo no, que sea parte de este reconocimiento y que sea y que se difunda sobre todo esta investigación que se hace en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Felicidades a la doctora Saraí Contreras. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Avanza el Centro Universitario de la Costa Sur en el programa de Universidad Incluyente. El plantel educativo invertirá 3 millones de pesos en este proyecto, que brinda oportunidades a todos los jóvenes. La inversión será destinada a infraestructura para personas con discapacidad, así como una sala tecnológica para estudiantes de comunidades indígenas. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene toda la información al respecto.
El Centro Universitario de la Costa Sur obtuvo 3 millones de pesos a través del programa institucional Universidad Incluyente, cuyo objetivo es brindar condiciones equitativas de aprendizaje para todos los estudiantes. El proyecto promueve la inclusión independientemente de las condiciones sociales, culturales o las capacidades de los estudiantes. Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del plantel educativo, informó que el recurso obtenido será utilizado para la adecuación en infraestructura para personas con discapacidad e instalación de señalética universal.
Mira, estuvimos concursando y logramos un recurso de 3 millones de pesos en este programa de Universidad Incluyente. ¿En qué consiste? Consiste en que nuestras instalaciones tengan lo que se conoce como la señalética universal. Esto significa que esté adaptado para que estudiantes que tengan alguna discapacidad visual o de otro tipo puedan venir a estudiar. En ese sentido, estamos muy contentos de que por primera vez haya un proyecto para convertir a nuestro centro en un centro incluyente.
El CU Costa Sur contará también con una sala de tecnología para estudiantes de comunidades indígenas, equipada con 12 computadoras de escritorio, 8 computadoras portátiles y proyector, donde los alumnos de bajos recursos puedan hacer sus tareas y aprovechar para sus proyectos de investigación. La rectora enfatizó en que el campus debe adecuarse con un propósito incluyente, con la finalidad de abrir el centro universitario a más personas.
Justamente en este momento estamos ya adaptando nuestras instalaciones para que puedan venir estudiantes con estos problemas. Alguien decía, algún comentario, bueno, pero ¿para qué están adaptando las instalaciones del centro si no tenemos estudiantes con debilidad visual? Pues precisamente porque queremos que si hay algún estudiante con esa discapacidad puede estudiar en nuestro centro universitario. Dentro de este mismo programa también logramos que nos equiparan una sala tecnológica para estudiantes de comunidades indígenas.
Oliver Sánchez dijo que se deben brindar más espacio en los planteles educativos para las personas con alguna discapacidad o que pertenezcan a algún grupo vulnerable. Enfatizó en que es necesario otorgar becas y apoyos para que todos los jóvenes que tengan la capacidad de estudiar puedan hacerlo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, se le da continuidad a este programa de la entrega de mochilas con útiles en el municipio de Autlán. Ya escuchamos por una parte el tema de cómo está beneficiando a las familias y bueno, lo que expresan algunos papás con respecto a los útiles que ya están recibiendo. Y bueno, continúan con esta entrega de útiles. La mañana de este jueves el Ayuntamiento Municipal realizó la entrega de este programa en 7 escuelas primarias y secundarias, donde a pesar de la lluvia, el presidente municipal Fabricio Corona continuó con la agenda para este día y asimismo aseguró estar haciendo lo posible para que culmine la siguiente semana y sean entregados ya a la brevedad estos útiles para los niños. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene toda la información.
La mañana de este jueves 24 de agosto, el Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, encabezado por el primer edil Fabricio Israel Corona Vizcarra, llevaron a cabo la entrega del programa Mochilas con Útiles Escolares 2017. A pesar de la lluvia, el gobierno continuó con la entrega de este beneficio a 7 escuelas primarias y secundarias de esta localidad, en las que se encuentran la Manuel López Cotilla, Técnica número 7, Jardín de Niños Adán Uribe, Chapultepec, entre otras. En relación a esto, el alcalde municipal informó que para él es una motivación el ver cómo los niños se emocionan por recibir su mochila. Asimismo, reiteró su compromiso con la ciudadanía al estar buscando apoyos para ayudar la economía familiar de los autlenses.
No, Andrea, bueno, lo acabas de escuchar, tú aquí en el centro escolar, y he pasado también en la secundaria López Cotilla, en la ETA y en el kinder Adán Uribe, son los que hemos visitado el día de hoy, vamos a seguir visitando más escuelas, pero bueno, es una motivación el que los niños te reciban, el ver las caritas contentas, el anunciarles que no nada más les vamos a entregar una mochila, que les vamos a cambiar sus mesas, sus mesabancos, su mobiliario, en todas las escuelas se ponen contentos, ¿no? Y así mismo estamos cumpliendo ese compromiso y compromiso que nos habíamos puesto desde el arranque de la administración de cambiar el mobiliario de todas y cada una de las escuelas públicas de aquí de Autlán que pertenecen al sistema básico educativo.
Bajo el mismo sentido, comentó que se espera concluir la entrega de estos apoyos a principios de la siguiente semana, con el fin de que los niños no pierdan clases por el hecho de no contar con el material que se les requiere.
Yo creo que estamos acabando en la semana próxima, probablemente tenemos la visita del secretario. Igual por los temas logísticos de entrega y reparto, no alcanzamos a entregar en los días que faltan de esta semana, pero en los primeros días de la semana que entra estaremos acabando la entrega. Recordarle a la ciudadanía que en Autlán estamos haciendo historia, ya que por primera vez, vaya la redundancia en la historia de Autlán, vamos a entregar mochila con útiles gratis, vamos a cambiar el mobiliario en preescolar, primaria y secundaria, y al mismo tiempo también les vamos a entregar un seguro de gastos médicos a todos y cada uno de los niños. Algo bien importante es que no va a tener ningún costo para los papás, mucho menos para los maestros.
Algunas de las autoridades municipales que se encontraban presentes en esta entrega son Ana Angelita Degollado, regidora en la Comisión de Salud, Irma Leticia Rodríguez Ramírez, regidora en la Comisión de Educación, Fray Pedro Gómez Rodríguez, director de Desarrollo Social, María del Rosario Vizcarra, presidenta del DIF, Iván Pamplona, director de Atención a la Niñez y Adolescentes del municipio, entre otras. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bien, vamos con más información. Promueve el Ayuntamiento del municipio de Cihuatlán la campaña médica gratuita para atención médica ciudadana. Se estima que 30 médicos brinden sus servicios en 9 especialidades médicas sin costo alguno. Vamos con todos los detalles que nos preparó nuestro compañero Salvador Enríquez respecto a esta campaña médica gratuita.
El Ayuntamiento del municipio de Cihuatlán promueve campaña médica gratuita para atención ciudadana debido a la falta de especialistas médicos en el municipio. Esto representa una problemática en el sector salud, ya que los ciudadanos que requieren de una atención especializada tienen que transportarse a otras ciudades como Autlán, Guadalajara o Colima, afectando a la economía familiar. En entrevista con Carlos Alfonso Rodarte Vázquez, síndico municipal de Cihuatlán, explicó que gracias a las gestiones realizadas se consiguió que 30 médicos brinden sus servicios en 9 especialidades médicas sin costo alguno. Además, se ofrece entrega de medicamentos, ultrasonidos, inyecciones de varices y cirugías menores. Rodarte Vázquez comenta que el objetivo es que las personas puedan aprovechar de estos servicios que en el municipio no se cuentan de forma gratuita. Además, extiende la invitación a personas que deseen asistir a consulta y no cuenten con los medios necesarios para transportarse a estas instalaciones. Podrá solicitar transporte para ser trasladado y recibir dicha atención.
Alguien que no tenga cómo llegar a cabecera.
Para finalizar, las consultas se contemplan realizar el día 26 de agosto en el jardín principal del municipio, de 9 a 15 horas. Para solicitar más información, podrá comunicarse al teléfono 315-35-54-900 en cualquiera de las extensiones. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9:35 a.m. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Y le reitero nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Las 9:39 a.m. avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad, en este espacio de entrevista, al licenciado Luis Jorge Amezcua González. Él es vocal de registro de electores de la 18 Junta Distrital del INE, a quien me da gusto saludarle. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado Jorge?
Bien, gracias, Elia, por permitirnos los micrófonos de Radio Universidad para dar información a la ciudadanía.
Bien, también nos acompaña César Gonzalo Ruiz Ventura, él es verificador de campo del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es para acercarnos a información acerca de los trámites de credencial y depuración del padrón electoral. Pues bueno, platíquenos por favor acerca de estas actividades, de estos trámites de credencial, puesto que viene un tema importante ya en septiembre, este proceso, ¿no?, también que se abre en cuestión electoral. Platíquenos, por favor, licenciado
así
Jorge.
Es, sí, es, en efecto, ahorita lo que es la Vocalía de Registro Federal de Electores está entrando en una etapa de una campaña intensa anual en lo que se refiere a la tramitación de los ciudadanos que quieran obtener su credencial. De sí. Hecho, pues, uno de los módulos fue gracias a la captación de tantos trámites, se le está reforzando, que es la zona costa. Uh-huh. Y entonces ahorita en esa etapa estamos de que invitando a los ciudadanos para que puedan actualizar su credencial, máxime los que tienen la credencial denominada 15, uh-huh, que esa ya venció.
Entonces, ¿hasta cuándo tienen los ciudadanos para hacer este trámite?
Hasta el 31 de enero. La campaña es del 1 de septiembre al 31 de enero.
Solo para las personas que ya venció su... A ver, ¿a quiénes están convocando?
Para todos. Uh-huh. Estamos convocando a todos, a los jóvenes que vayan a cumplir 18 años. Eso ya en breve vamos a venir para dar la información ya con toda la autorización en ese sentido. Porque ya ve que en otras ocasiones, jóvenes que van a cumplir años hasta el día de la elección inclusive, pueden sacar con anterioridad su credencial, ¿verdad? Entonces, ahorita en estos momentos se está haciendo esos trabajos.
¿Se convoca entonces a...?
A tramitar su credencial, actualizar los que tienen
vencida.
Vencida esa, uh-huh, credencial, y pues todos que tengan su domicilio, no lo tengan actualizado, que lo vayan a hacer. ¿Para qué? Para que puedan votar en la sección que les corresponde.
Habla también de una depuración del padrón electoral. ¿Esto de qué se trata?
Mira, hablamos depuración electoral. Primeramente tocaremos el tema de qué es el padrón electoral y qué es la lista nominal de electores. El padrón electoral consiste en la inscripción de todos los ciudadanos cuando nos proporcionan el domicilio, toda esa información general. Uh-huh. Y la lista nominal, en orden genérico, son aquellos que ya obtuvieron su credencial. Uh-huh. Y entonces ellos ya están registrados, ya están listos para la próxima elección.
Uh-huh.
Y dentro...
Bien, adelante, coméntenos.
Sí, y dentro, de estos trabajos, exactamente ahí lo de la que es la depuración electoral. Uh-huh. Hablamos de funciones, o sea, porque no nada más es de quitar ciudadanos de la lista, sino todos con un elemento de seguridad, con una certeza, como en el caso las oficialías del registro civil tienen la obligación de brindar la información de todas las defunciones, así como los juzgados. ¿Para qué? Para precisamente hacer esa depuración. Uh-huh. Se registra, nos dan esa información, se crea una cédula para verificar en campo, para ver si es la persona que falleció y con ello ya tener la certeza de poderla dar de baja. ¿Por qué? Pues hay muchas homonimias, cada quien tiene 4 o 5 homonimias con el mismo nombre y pues no vamos a dar de baja a un ciudadano que no es. Uh-huh.
Bien, también es algo importante el tema de la nueva distritación electoral.
Efectivamente, arrancamos el ya este primero de septiembre con la nueva demarcación territorial, la nueva distritación. En este caso, la zona norte, lo que era Cocula, San Martín Hidalgo, Villa Corona, Temajac de Brizuela, ellos ya corresponden a otro distrito. Entonces, nos incorporaron lo que antes estaban en el distrito 11.
Entonces, ¿cuáles son los municipios que quedarían en este distrito
18? En este distrito, empezando de la zona norte, estaríamos hablando de Ameca, Atengo, Tecolotlán, Tenamaztlán, Ayutla, Cuautla, Juchitlán, Chiquilistlán, Unión de Tula, Autlán, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tonaya, Tuscacuesco, Limón, El Grullo, Ejutla, y acá Casimiro Castillo, La Villa, La Huerta, Cuautitlán, García Barragán y Cihuatlán, son 21 municipios.
¿Esta distritación a razón de qué se hace, Jorge?
Esta distritación se hace cada 10 años. Uh-huh. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio en todos los distritos. Uh-huh. Si los 300 distritos tengan una población igual. ¿Por qué? Por eso, por la volatilidad de los ciudadanos, que muchos se van cambiando de domicilio a Guadalajara o a otro estado. Uh-huh. Entonces hay que hacer eso, esta redistritación que ya llega. Que ya llegó.
Muy bien, bueno, ya nos ha mencionado las personas a las que se está convocando para que actualicen su credencial. Deberán cumplir, bueno, algún requisito en específico, y también háblenos de las credenciales 15 y 18.
Sí, lo que comentaba hace un momento, las credenciales denominadas 15 son credenciales que ya vencieron. Entonces, hay un sinnúmero, bastantes credenciales que están en esa situación. Y es importante que lo hagan en estos momentos, que los módulos están un tanto con menos participación de los ciudadanos, porque va a llegar los días que van a hacer filas, vamos a estar estableciendo, pues, las citas programadas ya están establecidas. Entonces, se va a tener que hacer uso de ello. ¿Para qué? Para que el ciudadano haga su cita el día que guste y a la hora que mejor se le acomode por sus horas de trabajo, por distancias.
Previo a esto, ¿se informa qué es lo que deben llevar? ¿Algún documento o demás para evitar esas filas y que sean solamente resolver dudas? Que vayan ya directos a la tramitación, sí, de su credencial.
En el caso de los que tengan en su mano la credencial esa, un requisito sería esa credencial. Sabemos dónde vivimos, hay un comprobante de domicilio que esté vigente, no mayor de 3 meses, y un acta de nacimiento en original. No nos quedamos con nada en ese momento, se digitaliza y se le regresan sus documentos. Tampoco los dejamos sin la identificación, sino que esta se hace el canje hasta el día que vayan a recoger la nueva credencial.
Y bueno, ¿a qué se refiere con el primer aviso ciudadano?
Ah, mira, eso, primer aviso ciudadano son... los ciudadanos, vaya la redundancia, que en el año 2016 hicieron su trámite, hicieron su registro, su solicitud, pero que a la fecha no la han recogido. Entonces, hay 3 avisos. En esta ocasión, el primer aviso arranca el día 16 de septiembre, en la segunda quincena de septiembre, haciendo una notificación personalizada, oficializada a su nombre, invitándolo a que concluya con su situación registral, a recoger su credencial. ¿Para qué? Para que no se vaya a ir a destrucción esta credencial, porque son 3 avisos. Es el segundo aviso viene y el tercero en febrero, entrando el año, para que si no recoge su credencial, pues...
¿Y tienen muchos de estos casos?
No, mira, afortunadamente no son tantos, son 709 registros en el distrito, Pero quiero pensar que en estos momentos ya haya bajado, porque esto traigo una información del corte del 6 de julio. Entonces, quiero pensar que ya ha bajado esta situación, en este de situación de las credenciales que no han recogido.
Bueno, Jorge, ya nos hablaba de la diferencia del padrón electoral y la lista nominal, ¿es así?
¿O así es? Es la depuración, la depuración, la depuración, porque hay varios programas dentro de esta etapa de depuraciones. Como te comentaba, son las de registro civil, las de funciones, también hay programas alternos, o sea, de ciudadanos que sabemos que se encuentran en la lista nominal, pero que ya fallecieron. Entonces solicita, pues entréganos un acta de defunción al familiar o algo, ¿para qué? Para poder dar de baja y darle más certeza a esa lista nominal. Igual hay programas de depuración en cuanto a datos irregulares, que muchas veces al solicitar el trámite, el ciudadano, pues resulta que tenemos información de que él hizo un trámite en otro lugar y él se niega o dice, no, es que yo no soy. Debemos de hacer una corroboración de datos en campo precisamente para ratificar que nos esté brindando una información cierta.
Verificador de campo, en este caso César, ¿no? Platíquenos su función, por favor, César.
Pues básicamente en lo de la depuración, soy el que anda recorriendo los municipios, visitando a los ciudadanos que caen en estos casos, las defunciones, las suspensiones de derechos, los domicilios presuntamente irregulares, los datos presuntamente irregulares, que para que podamos mantener un padrón, una lista nominal verídica, hay que verificar a quién se da de baja, que sea efectivamente el que falleció, que sea el ciudadano que nos está proporcionando sus datos, si hay algún error, que se vea la forma de corregirlo. Muchas veces se da por los cambios de apellidos entre padre y madre. Hay muchos que son, los reconocen muchos años después y ya tienen una credencial con un dato. Entonces, al hacer un trámite, ya tienen el acta de nacimiento con el registro del padre, cambia. Entonces, hay que verificar primero que sea la misma persona para que se pueda dar de baja la credencial
anterior
y se quede con la nueva.
Todos esos cambios requieren de esta notificación ante INE, ¿no?
Así claro. Es.
Porque, bueno, si es que desea contar o que debe contar con su documento oficial. En este caso hablaba también, por ejemplo, de las actas de defunción. ¿Es necesario acudir al INE para cuando hay alguna persona que ha fallecido y que tiene que...?
Es un procedimiento alterno. O sea, porque de primera mano es la información que nos proporciona el registro civil. Todos los registros civiles. Ya en estos casos que son, pues no tienen la información, ya sea que fallecen, son de este municipio y fallecen en otro lugar, o se lo llevan a otro lugar, entonces ya no tenemos la información esa. Entonces es el caso que deben de notificarnos con un acta de defunción y ya con ello se procede a darlos de baja.
¿Se puede conocer el dato del padrón electoral, Jorge? ¿Cuánta gente está en este padrón actualmente en el municipio, me gustaría, y también en el distrito?
Mira, yo tengo información hasta el momento de ya con esta nueva distritación. Somos un total de 273,944, pero obviamente esto cambia. Por ahorita, todo este momento traigo un corte distinto, pero estamos en estas fechas.
De este distrito.
De este distrito, ya incorporando lo que es Atengo, Ayutla, todos los demás municipios.
Con el municipio Villa Purificación.
Así es. Y en el distrito aquí en Nautlán tenemos un registro de 46,079. Ciudadanos en lista nominal, nada más aquí en Autlán.
Lista nominal.
En el municipio, sí.
Muy bien. Y tiene otros municipios también, ¿verdad?
Sí, aquí tengo lo que es Ameca, 45,979. Siempre ha estado muy a la par que lo que es el municipio de Autlán.
Que bueno, antes era la cabecera. ¿Cómo se puede decir? Ameca. Esto ya cambió también en el sentido, pues, de que era como centro de la sede del INE, o sigue siendo...
En un momento dado, ya hace años, sí fue cabecera distrital. Ya en estos momentos, pues, son varios criterios que se tienen que manejar para dar exactamente dónde va a estar la cabecera distrital.
¿Y cuál es ahorita?
Son varios criterios, pero aquí en este, obviamente fue por mayor número poblacional y además la ubicación donde se encuentra centro. O sea, estamos hablando que para ir a lo más retirado de la huerta o lo más retirado para la zona norte o para acá, para Polimán, estamos hablando de dos horas y media alrededor. O sea, imagínense si estuviera la cabecera distrital en Ameca. Uh-huh. Los ciudadanos que estuvieran en Cihuatlán, estamos hablando de 5 o 6 horas.
Bueno, entonces, es Autlán y Ameca los que tienen mayor cantidad de personas en ese padrón electoral.
Así es, estamos Ameca hablando también de Cihuatlán.
Muy bien, pues sí. ¿Algo más que ustedes quieran comentarnos ya para finalizar esta entrevista, Jorge o César?
Pues reiterar a los ciudadanos que acudan a actualizar su situación registral, tanto cambios de domicilio o que se les haya extraviado, y también los de las que ya tienen vencida su credencial.
Muy bien. César, ¿algo más que quiera comentarnos para finalizar?
No, pues solamente que acudan a realizar su trámite con su acta de nacimiento original, les recordamos, su comprobante de domicilio que no pase de más de 3 meses, y en el caso de los que no tienen credencial para votar, pues alguna otra identificación con fotografía.
Muy bien. Pues bueno, ahí está esta invitación que hace la Junta Distrital del INE, los vocal de este registro, el licenciado Jorge, y César, quien es verificador de campo del INE. Muchas gracias por su presencia esta mañana.
Al contrario, muchas gracias.
Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, inauguran en el CUT Tonalá el primer huerto solar de la red universitaria, como parte del Programa Universitario Integral de Transición Energética, con el que la Universidad de Guadalajara contribuye a proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Autoridades de esta casa de estudio y funcionarios del gobierno federal y estatal inauguraron el primer huerto solar de la red universitaria ubicado en el Centro Universitario del CUT Tonalá. Se inauguró además infraestructura sostenible como un kiosco fotovoltaico, un módulo de aulas sostenibles y una electrolinera. El huerto solar cuenta con 1,560 planteles fotovoltaicos con capacidad para producir 499 kilowatts pico, suficientes para cubrir 90% de las demandas energéticas del campus. Esta información usted la puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, exhortan a mujeres jaliscienses a no desistir de sus denuncias por violencia. Los sujetos que ejercen violencia contra las mujeres difícilmente desisten o cambian sus intenciones, por lo que las víctimas deben denunciar pese a los argumentos de las parejas, insistió el fiscal Eduardo Almaguer a propósito de la mujer que fue asesinada en Tonalá el pasado miércoles. La mañana de este miércoles se reportó el asesinato por arma de fuego de una mujer en la colonia Santa Isabel, en el cruce de las brechas de Villanueva y Limón. Las autoridades confirmaron que se trataba de una joven de 24 años, que según familiares pudo haber sido asesinada por su expareja. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, acusan al gobierno mexicano de falta de protección a los periodistas.
Comunicadores mexicanos denunciaron la ineficacia de las autoridades en la protección a periodistas. Durante una manifestación el jueves frente a la Secretaría del Interior en la capital mexicana, medio centenar de colegas exigieron justicia para el reportero Cándido Ríos, asesinado en el estado de Veracruz pese al mecanismo de protección oficial con el que contaba.
Nos preocupa que estando dentro del mecanismo no tengas la seguridad de estar vivo ejerciendo la profesión en México.
La violencia contra los periodistas tiene distintas procedencias. Es no solo el narcotráfico, sino también distintas expresiones de poder caciquil.
Ríos fue baleado en plena calle la tarde del martes y es el 10º periodista asesinado este año en el país.
Que mientras no haya una investigación real, una investigación de fondo, y se llegue a tener justicia en algunos de los casos, pues el gobierno lo que está mandando es la señal de puedes asesinar cualquier periodista y no pasa nada.
México es catalogado por organizaciones civiles como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y Veracruz es el estado más letal. Más del 90% de los asesinatos de comunicadores siguen impunes.
Señal Internacional.
Marchan contra feminicidios en Nicaragua. Piden el cese de violencia de género.
En medio de las lágrimas, familiares y conocidos dieron el jueves el último adiós a Carla Rostrán, una nicaragüense de 34 años que fue decapitada por su expareja, un militar que está prófugo. El asesinato de Carla, cuya cabeza no fue encontrada, es el más reciente caso de feminicidios que ha conmocionado a Nicaragua, donde en el último mes al menos 7 mujeres murieron violentamente y sufrieron violaciones. Mientras se realizaba el entierro, cientos de mujeres marcharon en Managua para demandar justicia y el cese a la violencia de género.
Matan porque pueden matar, porque saben que van a quedar impunes, porque saben que si tienen un conecte no los van a llevar a la cárcel, o porque saben que los ponen un año, dos años y después los largan. Saben que el Estado no está ejerciendo la justicia. Ellos tienen permiso para matar y por eso los hombres matan, porque están seguros que nada les va a pasar.
La protesta, que provocó un caos vial en la pista Juan Pablo II al oeste de la capital nicaragüense, llegó hasta la sede de la Policía Nacional, donde hubo escenas de dolor, lágrimas y pedidos de justicia de parte de familiares y amigos de víctimas de la violencia. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view.
Bien, pues llegamos a la parte final de este espacio de Señal Informativa, deseando a usted que tenga un excelente día, continúe con nosotros y por supuesto un maravilloso fin de semana. Disfrútelo mucho, descanse, sobrecárguese la pila y nos escuchamos el próximo lunes en este espacio de Señal Informativa. Me despido con esta frase, bueno, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, mil gracias a usted que nos ha sintonizado. Esta frase es de Noel Clarasó, dice: el que no lleva la belleza dentro del alma no la encontrará en ninguna parte. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.